Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, sean todos, todas y todes a este su podcast ñoñazo de confianza que el día de hoy tiene alineación de lujo. Yo soy Andrés Durán, me dicen boludo y antes de saludar a mis compañeros de micrófono y aventura, saludo a quienes están conectando, Sandy U, Erfu, que dice hola Urineo, ¿cómo estás Urineo? Saludos hasta el otro lado del mundo, sí, ¿verdad? Y a Monty, ¿cómo están amigos? ¿Cómo estás Dani?
Yo muy bien, Bolu, muy bien, muy contenta de estar aquí, como todos los martes, muy feliz de compartir con ustedes. Les diría que los extrañé, pero los vi bastante esta semana y me gustaría verlos más, la verdad, pero tal vez yo soy una atascada que necesita el contacto todo el tiempo, pero todo bien.
Qué bueno, Mareo, ¿cómo estás tú, amigo?
Cansadísimo y harto de la vida, amigo, pero contento de verlos. Felices.
Ya duró mucho la vida, ¿no?
Ya duró mucho la vida, pero muy bien, todo muy bien.
Y el HH, cuerpo de producción, te interrumpí, amigo, perdón. ¿Cómo estás, Roy?
Hola, yo estoy muy bien, también un poco harto de la vida, pero... De la vida, sí. Sí, pero el fin de semana me trató mejor que lunes y martes, francamente.
Pues, qué bueno, amigo.
Como bien vieron en el thumbnail de este episodio y en el título, por supuesto, si nos ven en el futuro, sabrán de qué vamos a hablar, ¿no? Estuvimos en la CCXP durante este pasado fin de semana, 3, 4 y 5 de mayo en Ciudad de México, la primera edición de este evento, pues, de cultura ñoña, ¿no? Tal cual dice su nombre, Comic Culture Experience, no es Comic Con Experience, es Comic Culture Experience. Tuvimos la primera edición en México de un evento que se ha celebrado ya desde 2014. Yo no estaba muy seguro de la fecha, 2014, la primera vez que se llevó a cabo en Brasil. Se ha llevado a cabo desde entonces. Solo una vez se suspendió en Alemania. También ha habido una edición en Colonia, Alemania, donde se celebra la Gamescom.
¿En qué colonia?
En la del Valle, amigo.
La del Valle-Tlán-Klang.
En Alemania. Sí, porque la otra que se iba a hacer en Alemania se canceló por el COVID, ¿no? Como muchas cosas en el mundo se cancelaron por el COVID. Pero se ha llevado a cabo ya en varias ediciones en Brasil y ahora la hicieron acá en México y estuvimos ahí presentes de distintas formas.
¿Y por qué se ha hecho en Alemania y en Brasil? ¿Tiene que ver con la película de 1983, Los Niños del Brasil?
No lo sé, güey, fíjate.
Donde vemos clonados a los nazis en Brasil, yo tengo ahí una sospecha.
O sea, sabía que había alemanes en Argentina, pero no en Brasil.
No, en Brasil sí, pues ve Los Niños del Brasil y no volverás a ver un brasileño igual. Pero oye, amigo...
¡Brasil!
Brasil. La verdad es que creo que qué bueno que ya vimos las SXP. Quiero escucharlos ustedes, qué opinaron, y sobre todo a la banda que vino por acá, bueno, que se dio la bola a SXP, también platícanos si fueron o cuáles fueron las opiniones que les dieron sus amiguitos, porque, pues sí, la verdad es que creo que sí hay un antes y un después de en México después de esta convención. Hay muchas cosas de qué platicar.
Sí, o sea, yo ya he ido a varias convenciones en la vida, ¿no? Aquí en México también. Y la verdad que unas en el mundo de primer nivel que dices, puta, güey, ojalá hubiera eventos así en México. Y otras en México que dices, ay, ¿por qué no hay mejores eventos, no? Creo que vivían en una zona de confort. Pero tú, Rui, ¿has ido a algunas convenciones aquí en México de cómics y así?
Pues no, ¿eh? No, o sea... Fui a una porquería hace unos años que fue también en el centro Banamex, que se llamó Fan no sé qué. Horrible, horrible. No había gente. Había muy pocos stands, había dos influencers, eran los únicos, ¿no?
Pero porque en ese tiempo ni había influencers, ¿no? Todavía no se descubrían.
Oye, no, si no fue en 1975, no, fue como un año antes de la pandemia esta expo. Y, okay. Y pues creo que una vez también anduve por la Mole, y pues, no, pues tampoco me pareció así como...
Sí.
Pues se me hizo como un tianguis.
Sí. ¿Y qué tiene de malo? No te metas con mi basura. Pero bueno, ahorita platicamos.
Ponle a pensar cosas.
Sí, o sea, disclaimer, no soy yo experto en el tema, ¿no? O sea, a lo mejor está chido que sea un tianguis, pero pues no, o sea, cuando pasé por la Mole sí estaba yo pensando, órale, no, pues ya quiero un lugar con aire acondicionado.
Sí, no hay, sí, no hay.
Dice Gabriel Fape, cuando fue Ruiz aún se llamaba Vital.
Los que entendieron esa referencia, wow, váyanse a checar.
Ya chequense.
Es vital estar bien informado, creo que era. ¿Y qué te pareció las SXP, Ruyo?
Pues bien, bien chingón, estuvo bien divertido. Había muchas cosas que ver, era muy grande. Eso como que sí me... O sea, desde que entré, pues se veía como bien, pues bien animado todo, aire acondicionado, muy importante.
Sí, ¿no? Se agradece,
güey. Y pues estaban las principales marcas, ¿no? Ahí estaban así como, pues todos los estudios, menos Netflix, ¿no? Porque son medio mamones, ¿no? Los de Netflix, ya lo sabemos, y como que ellos hacen sus propias cosas, pero bastante bien, hasta creo que la comida estaba bastante bien, había como mucha opción, ¿no? O sea, caro, pero pues es que así son los eventos, siempre son caros, ¿no? O sea, uno no puede esperar a que te den precios de la comer, ¿no? En un evento de estos. Pero bueno, si vas también con eso en mente, pues ya sabes que tienes que llevar un presupuestito, ¿no? Para comprarte tus tacos de 250 pesos, ¿no?
Ah, exactamente. O tu coleccionable de 40,000 bars, ¿no?
Tu coleccionable de 40,000, eso está peor, sí. Pero sí fue como una sorpresa muy agradable para mí. Y como yo soy muy idiota para las fotos y, o sea, yo me subo a las cosas. A mí me gusta hacer el ridículo, o sea.
Ay, a mí también.
Sí, qué padre. De hecho, vi tus fotos y lo puedo constatar.
A mí me encanta, o sea, a mí me encanta. Siempre he sido, justo lo platicaba con Bolu en estos días, y yo le decía, para mí este asunto de la CCXP, las convenciones y demás, pero sobre todo lo que fue CCXP, como que le habló a mi niña interior, que era esta niña que llegaba todos los días de la escuela y en lugar de cambiarse como del uniforme a ropa normal, se cambiaba a disfraces, así como de, sí, y me voy a ir a tomar fotos con todos y voy a subirme a todas las actividades y quiero recorrer todo y así, sí, pobre Bolo, porque me tuvo que
acompañar. A mí me duele el brazo de estar así con la cámara, ¿no? Sí.
Pues está padre, esa es la actitud, sí. ¿No? O sea, si no, pues mejor quédate en el bar, ¿no? Justo. A ver el fútbol.
O sea, qué chido que hay estos
que
lugares,
no suena mal.
No precisamente la CCXP, pero qué chido que haya lugares en donde, pues el otaku, ¿no? El nerdo de los cómics, el warsi, el treki, hasta el cinéfilo, ¿no? Ahora en estos nuevos formatos, ¿no? Pues tengan un lugar donde se sientan pues en familia, güey, donde nadie te va a señalar, y si lo hacen es para decir, no mames, qué chido está tu disfraz, ¿no? Sí. O pedirte una foto, creo que está bastante chido, ¿no?
Que... Una cosa que a mí me pareció como, así como les gusta, voy a utilizar una expresión de mercadólogo. ¿Están listos?
A ver.
Échela.
Un learning. Un learning de mercadólogo es que no le tienen que echar la como tanta creatividad a las cosas, siempre y cuando tengan la botarga o el prop indicado. O sea, es increíble. Es increíble cómo, o sea, ves, yo vi a Sonic, vi a Bob Esponja, estaban Mario y Luigi, que las botargas de Mario y Luigi estaban muy chingonas.
Las oficiales,
güey. Las oficiales, sí, se veía que eran las caras, ¿no? Y con eso tenías filas de gente. O sea, en el stand de, creo que era en el de Adult Swim, había una salchicha, ¿no? Para, que era como un toro mecánico, ¿no?
Que nos está diciendo LXLNS, que se metió un madrazote en el toro mecánico.
Es que había un toro mecánico. Es que
había un toro mecánico.
Había un toro mecánico. Exacto. Pero el otro era una salchicha. Y es la idea más simple, babosa del mundo. Pero había una pinche filota de gente. Sí. O sea, como que no necesitas realidad virtual, ni gran tecnología, ni nada, ¿no? O sea, ese fue el learning que quería compartir con ustedes.
Yo creo que el nivel de producción que vimos en CCXP es justamente el nivel de producción que ya nos merecíamos, porque con todo respeto a la Mole, la Conque y todas las convenciones que existen, o sea, sí, muy padres, qué bueno que podemos tener experiencias así en México, pero no tenían ese nivel de producción que tienen otras, digamos, experiencias en el mundo. Y ahora, como que viéndolo desde mi lado muy personal, yo he tenido la oportunidad, la fortuna y lo que, como le quieran llamar, de poder ir a varias. He podido ir a E3, a Gamescom, y la verdad es que yo me acuerdo que cuando regresaba decía como que, ay, me encantaría ver algo así en México. Y creo que este fue como un gran primer acercamiento a tener una convención así de grande y que no sea nada más el mercado y que no sea nada más la vendimia, o sea, que tenga absolutamente todo, porque como en un Gamescom, por ejemplo, en Gamescom tienes sí las digamos, la sala de exhibición donde están las experiencias, donde están las marcas y demás, y también está la parte de la vendimia, la parte donde puede uno pasar y también la parte donde está, o sea, como que todo está muy bien delimitado y no me gusta cuando dicen como, ah, bueno, pero es que es Alemania o es que es Estados Unidos, eso es primer mundo. No, 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 eso se llama querer hacer las cosas bien, porque ya vimos que sí se puede. O sea, sí, hay veces que las marcas sueltan más dinero que en otras, pero ya vimos que las marcas sí sueltan dinero para estas cosas.
Yo tengo varios comentarios con eso. Ahorita Polu decía que ya nos merecíamos. Esto es lo que platicamos en general, que es un evento de categoría. Y decía Polu algo que me como llamó la atención de lo que dijiste, fue que un lugar donde no te van a ver feo por vestirte de cosas. Yo creo que eso ya quedó en el pasado. Yo creo que eso ya del 2000 para acá ya lo nerd es súper normal. Y sobre todo es una oportunidad de negocio. Eso lo pude haber dicho más marketero. Claro. Perdón, Rui, te fallé. Pero yo creo que la Mole tianguió para que la CCXP pudiera echar la casa por la ventana. Creo que hay un factor bien importante. Uno, el precio, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, Ampersand el Mago, nivel 99, dice que está muy caro para él. Está caro. Sí. Es como mínimo tres veces más que la Mole, ¿no?
A mí me gusta mucho diferenciar lo caro de lo costoso. Creo que sí es costoso.
No, sí, buen punto. Sí, porque sí estás recibiendo bastante. O sea, definitivamente es para entenderlo como si fueras a Six Flags, pues te vas desde las 9 de la mañana para aprender, para usar todo. Sí, tienes razón. Six Flags es costoso, por ejemplo, ¿no? Entonces te tienes que ir tempranito para que valga la pena. Tiene razón, caro, no lo sé, porque creo que sí vale la pena todo lo que trae. Sí trae un montón de cosas. El otro gran factor es que OCESA dijo, vamos con esto, y tiene más músculo de marketing y de todo que, pues, definitivamente que la Mole. Yo espero que las dos cosas puedan convivir, porque creo que la Mole puede tener muy bien todavía el nicho de que es más bazar, es más mercado, es más, vas a comprar monos, vas a otras cosas. Y también no quiero echar por la ventana todo lo que ha hecho la Mole. De verdad es que yo sí soy fan de la Mole y yo sé que nadie lo está haciendo, pero sí quiero defender y decir, ellos si no cesa, tienen un evento muy aperrado, que ahorita el City Banamex es tres veces más grande que lo que tiene la Mole en el World Trade Center. Pero yo creo y espero que las dos cosas puedan convivir, porque yo fui muy hay muchos comentarios por acá de que había rumores de desorganización, de cosas así. Pues sí los viví en carne propia, siendo parte del Artist Valley. pero espero que se vayan arreglando. Y ahorita esta cosa que tenían, que era como, a mí me pareció siempre como muy arrogante de no, tú compra y ya verás la mejor experiencia del mundo. Lo cumplieron. Eso está bien, bien para ellos. La próxima vez ya pueden la gente con más certeza quizá decir, pues sí voy a gastar y voy a pagar el early bird, ¿no? La primera fase de Ocesa, porque ya vi que vale la pena. Claro. Esto fue algo realmente cabrón de ver la primera vez. O sea, creo que el mercado mexicano está cabrón, porque sí somos un país con un chingo de desigualdades, pero ¿cómo gastamos dinero en pendejadas?
Somos unos atascados.
Somos unos atascados.
Sí, somos. Sí.
Oigan, yo les quería decir algo sobre el precio. No sé ustedes qué opinen de eso, porque esto lo platiqué con Yamiau también. Que le mando un saludo.
¿Quién la quiere?
Kinyaki. Y
yo la quiero, mira.
Qué chingón. Y mi argumento es cuando tú vas a un concierto, si te puedes gastar sin problemas en boletos, te puedes gastar 2,500 pesos, 3,000 pesos, ¿no? Ish, y pues con lo que cuesta adentro la cerveza y si te comes tu pizza horrible de Domino's fría, ¿no? También carísima. Pues te acabas gastando una lana, ¿no? Y de alguna manera yo siento que esto para mucha gente, ver, por ejemplo, poder ver a parte del elenco de House of the Dragon o de The Boys o ver a Giancarlo Esposito, o sea, güeyes, la verdad, muy pesados que vinieron, es una cosa muy equiparable. O sea, si yo no soy fan de la música, pero lo mío son las nerdadas y me los van a traer, pues claro que vale la pena el boleto.
Totalmente, güey, sí.
Sí. Ahora, yo también creo que puede llegar a ser, es más, no puede llegar, es caro o costoso. No, la verdad no entiendo muy bien la diferencia, pero sí, yo creo que el boleto, y sobre todo, no había como certeza de cómo iba a salir. Creo que muchos, por mucho tiempo, pensaron que iba a flopear el evento, por muchas razones, y razones bastante justificadas, pero también creo que hay que tener claro que es la primera vez que se hacía este evento, y es la primera vez que se hacía un evento así de grande, esta escala y demás. Sí, quizá ya ha habido como pequeños pasitos, pero no había llegado alguien así de grande a decir, órale, vamos a hacerlo.
Justo.
Y que sí, tal vez es caro, pero creo que vale la pena. También uno no se tiene que gastar 6,000 pesos en el boleto. No tienes que ir los 3 días. Puedes ir un día. Y con ese día, el día que tú ves los paneles y dices, este es el que más me llama, vas a ese. Uh-huh. Ahora coincido mucho con Rui que, o sea, creo que a veces hemos gastado más en boletos de concierto. Y cuando lo tuyo son las nervadas, si te van a traer a tu actor o director, lo que sea favorito, vale la pena, 100%.
Como sí, yo diría ahí que la diferencia entre caro, o sea, lo que es caro, pues es cuando pagaste demasiado por algo que no te cumplió. Lo que es costoso es cuando valió la pena. O sea, por ejemplo, el Corona Capital, que también es de Ocesa, sería como mi símil. El Corona Capital vale la pena, es costoso. Obviamente, entre más tiempo dejas pasar y todo eso, más caro es, ¿no? Pero es costoso, pero súper vale la pena y es un súper festival de música. En cambio, lo caro, pues es cuando dices, chale, me gasté 5,000 baros. El Hell and Heaven. No, al Hell and Heaven regalan los boletos. Pero.
Y aún así, sí, caro.
Y es como cuando vas a un restaurante y dices, no mames, pagué 3,000 pesos y me quedé con hambre. Y justo, no pasó.
A mí, mi abuelito me enseñó que lo que no vale es caro, ¿no? Lo caro no vale y lo que vale cuesta. Así me enseñó, ¿no?
Entonces,
esa es la medida en la que yo digo, ok, entiendo que pues están en una lana, sea caro, sea costoso, costaban una lana, ¿no?
Uh-huh.
Pero, o sea, teniendo como referencia a los eventos pasados, que no es por demeritar, yo no demerito de ninguna forma ni a la CONC, ni a la TNT cuando ocurría, ni hace rato mencionaron la MESIF 97, por ahí me tocó cuando era niño, y a mí me voló la cabeza la MESIF 97, así, ¡guau! ¿No? Hasta el diseño gráfico estaba espectacular. Dime, Dani.
Porque si no fuera por todas esas, ahorita tampoco tendríamos una CCXP.
Es a lo que voy, justo. Ok, que la mole tianguió, ¿no? Y se volvió un tianguis y había por ahí el último una paca de playeras donde tenías que casi pelear por la playera que te gustaba. Ok, porque creo que estas convenciones, estos eventos, existieron solas en un nicho que ellas construyeron aquí en México y estaban como en, quizá en una zona de confort de, ah, pues no hay nadie que nos compita. La mole llegó a ser dos veces al año, ¿no?
Es dos veces al año. Veces,
por ahí hubo una mole de videojuegos. Me parece, si no me equivoco.
La Animole.
Operaban en una zona de confort en la que nadie les competía y a dónde querías ir, pues a la mole porque era el lugar a donde tenías que ir, ¿no? No había otro. Ahora, que llegue un monstruo del tamaño de Ocesa, güey, que está aliado con Live Nation en el mundo y que hacen pinche show. Es un monstruo, cabrón. Ocesa es un monstruo y tiene ese poder. Si es el imperio, güey, tiene el poder de... Es un monopolio. Yo tengo con quién, tengo los conectes, tengo la lana, tengo las agencias, tengo las productoras, tengo las cámaras, tengo a todos, güey, ¿no? Creo que más que hacerle daño a este pedo, lo nutre. Porque, ok, eleva la vara, ¿no? De, oye, mole, fíjate que se puede hacer chingón. Y a las marcas a las que no les alcanza, ¿no? 2X, llámese City Banamex, llámese... Estas marcas que tienen pinches presupuestos ridículos para gastar, güey. Marcas que también les interesa como involucrarse en esto, que no les va a alcanzar, porque es la verdad, no les va a alcanzar para estar en un evento como CCXP, que además está apuntando a ser mucho más grande. Van a decir, ay, ¿dónde meto mi lana? En la mole, ¿sabes? Y eso creo yo que va a hacer que la mole también crezca en inversión y va a tener que crecer en calidad. Porque si crece en inversión y no crece en calidad... Ahí nos vamos, ¿sabes?
Tienes toda la razón, amigo. Yo espero que lo que venga de acá es que se diferencien los públicos, porque hay gente a la que ya ahorita le cuesta trabajo pagar lo de la mole. O sea, ya hay un gasto ahí fuerte. Pero en la mole, pues sí, no hay nada de experiencias. O sea, son puestos y paneles, claro, pero es un target. Como dices, ojalá que aprendan que hay que hacer más experiencias, y fíjate que sí lo van a hacer porque ya llevan un rato haciéndolo, pero justamente ahorita que era la CCXP, la mole estaba publicando así de, oye, es el Free Comic Book Day y vengan a nuestras oficinas y pues regalamos unos comicsitos, lo cual está bien. Tienen que hacer más ese tipo de cosas, más experiencias, pues para ahora sí que yo creo que es más de creatividad ahí, que de a lo mejor del dineral o del tamaño que es el City Banamex. El City Banamex es enorme, cavernoso, y lo recorrí como 20 veces, güey.
La de Brasil es 4 veces más grande, güey. Es como, ¿qué?
Sí, no mames. No, y güey, perdónenme, déjenme sacar este trauma, pero nos dieron, o sea, les agradezco mucho a Artist Valley. Tuvieron una gran desorganización el primero. Era un todo el mundo cosas, tenía miedo. Muchas cosas que aprender. Pero yo me fui contentísimo. Hubo muy buena venta. La gente nos trató bien ya que estábamos ahí. O sea, todo salió muy bien, de verdad, muy buena venta, y la gente casi es la misma que la mole. Volví a ver a muchos amigos que veo, o sea, mucha gente que ya sé, pero también hubo otras cosas nuevas, como que se asomaba mucha gente de marcas, de los stands, se iban a dar la vuelta al Artist Valley y como que se les abrían los ojos de, ah, no mames, o sea, el Artist Valley no es pues unos güeyes ahí dibujando furros, ¿no? O sea, sí hay furros.
Pintando paisajes, pero... como los de Coyoacán, ¿no?
Ajá, no son tatuajes de henna, güey. También ahí hay unos pinches talentazos, güey. Talentazos que yo creo que a muchos de los de activaciones y muchos de gente de merca, güey, sí se les ha de haber ido los ojos de, ah, no mames, voy a trabajar con este güey o con aquello. Gran oportunidad también ahí, gran oportunidad. Pero bueno, déjenme sacar el trauma de que, no mames, nos mandaron al estacionamiento en el infield del Hipódromo de las Américas. Lo cronometré del coche a mi mesa, eran 15 minutos, güey.
No,
no mames, eran 15 minutos porque te hacían dar un chingo de vueltas y tú cargando cosas.
Cargando cajas, güey, ¿no?
Y con el calorcito, sí, pero todo valió la pena.
Ajá, pues creo que esto va a elevar la vara. Y como dice el querido Koye, que le mando un beso, no solo la mole, sino el Gamergy y todos los eventos de México, como que ya tienen un nuevo referente, hasta conciertos, güey. Dice, no mames, o sea, creo que es conciertos que no sean de Ocesa, porque Ocesa se mide solo, güey. Esos güeyes operan así. También en una zona de confort, güey, donde nadie les compite, güey, ¿no? pero creo que sí va a elevar la vara para todos. Ahí dice Ugrinio, paca de playeras, eso sí me interesa.
Sí hubo, sí hubo.
Hubo, oigan, muchas cosas malas, dime, Dani.
Creo que también algo que es muy importante de todas estas convenciones, pero sobre todo creo que lo que va a ser en su momento CCXP y lo que ya es en su momento, no, lo que ya es la Mole, son unas plataformas muy grandes para, y Mareo lo debe saber mucho más que yo, para artistas nuevos y artistas no tan nuevos y gente que tiene un talento gigante, y a mí me parece que eso es algo que, por eso tampoco se debe de perder la Mole, al contrario, coincido con ustedes en que tiene que decir, ok, ya me vinieron a hacer competencia, va, o que de plano se empiecen como a separar estos nichos, pero creo que un aprendizaje muy grande para CCXP son específicamente estas tres cosas. Una, la comunicación, como también leí por ahí en los comentarios, de no, es que no anunciaban y cosas así. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que se tardaron mucho en anunciar quién iba a venir y por eso como que había mucha gente que estaba así de, ah, no sé, seguramente
iba a ser un fracaso. O sea, al principio parecía un scam.
Al principio parecía que iba a ser otro, ¿cómo se llamaba? Fire Festival, o no me acuerdo.
Ándale, sí, Fire Festival, sí.
Así, o sea, creo que hubo un momento en el que todos pensamos como de, híjole, y si pagamos y al final no se arma, ¿qué onda? Y la otra es la organización, tanto con artistas como personas involucradas en los paneles, que creo que eventualmente llegaremos a nuestro momento estelar, el cual yo me emociono mucho, pero sé que con los artistas tuvieron mucho conflicto, primero que les avisaron una cosa, luego otra, luego ya les dieron la mesa gratis, luego cuando llegaron, por ejemplo, tengo una amiga que llegó y su acreditación le dijeron como, no, pues es que tú no estás, o sea, besos, bye, y ella como de, ¿qué onda? ¿No? ¿Por? Y le dijeron, ah, no, siempre sí, es que te tenemos con otro nombre. Y es como, oye, ¿cómo? O sea, si yo te pasé mis datos, ¿por qué los tienes diferentes? Y nosotros también, ajá, este que pasó con varios, y nosotros también lo experimentamos como en la organización tipo backstage, ¿no? En el que pues llegamos y era como, ¿y qué vamos a hacer? O que nos avisaron ya de último que sí íbamos a ir también al Omelet. Pero vuelvo a lo mismo, que son cosas que pues era la primera. Está bien, yo espero que la segunda sea súper más grande y más épica. Y no sé si ya dije las tres, puede ser que sí.
Invéntate otra.
Invéntate otra.
Más furros.
No, estuvo bien que casi no hubo furros, fíjate. Casi no. Sí.
No mames, yo vi un furro que se estaba deshidratando ahí en la fila de las hamburguesas. Yo sí lo vi, dije, no, amigo, no puedes andar con esos guantes peludos.
Es que a mediodía ahí en la
31 comida. Grados.
No mames, estaba bien cabrón.
Estaba cañón, sí.
Pobre güey. Sí,
estábamos a los 32 grados. Yo vi, estamos 32 grados el primer día, mediodía ahí.
Pues eso ya no es compromiso, eso ya es un problema de salud.
Pues de hecho es filia. Sí. Es filia, digámosle a los furros como lo que son. Una sucia filia. Pero bueno, respeto fingido a los furros. No, sí,
a los furros.
Respeto fingido. Oigan, lo que decían de lo del scam, ¿no? Eso está interesante. Pero ¿qué no pasa con todos los eventos que al final, así 5 días antes, ya todo el mundo se empieza a poner bien horny y empieza la venta? Y
pero o sea, no, yo creo que eso sí fue único. No sé si medio esto lo hacen también así en Brasil, boludo.
Pasa en festivales, ¿no? Y la cosa, no. Esto se los digo de primera mano, ¿no? Sin explicar más. Esta se hizo, no es que Ocesa haya comprado la licencia ni el nombre, no. Se está haciendo en conjunto con Omelet, quien es el organizador de CCXP en Brasil y en Alemania, ¿no? Entonces, al ser una propiedad conjunta, dijeron, ¿sabes qué? Pues Brasil lleva unas cosas y Ocesa lleva otras, ¿no? Entonces, la administración de los talentos, las negociaciones, las lanas para que viniera Tony Starr, para que viniera Daphne King, para que vinieran los de House of the Dragon, corrieron a cargo en gran parte de Brasil. Entonces, no se podían anunciar las cosas porque todavía no se habían cerrado de si sí o si no, o pues sí. Van, ¿a quién más van a traer? ¿O quién viene? Porque están en sus giras de medios, y no es que vinieran a gira de medios, los estudios sí querían traer a estas personas, ¿no? Por ahí leía que Mark Hamill, ¿no? Que se había anunciado, ah, Monty decía, tardaron tanto en anunciar que el sábado escuché que iba a aparecer Mark Hamill como invitado sorpresa. Porque Disney, siendo el monstruo que es, le interesaba el May the Fourth. Y también dijeron en un momento como, ¿a quién traemos, güey? ¿No? ¿A quién tenemos? Pues The Acolyte sí, pero ¿quién más es que es May the Fourth? Es que una u otras personas ya no se armaron, ¿no? Pero sí hubo estos como momentos de incertidumbre de la gente, ¿no? Y hasta en la operación de, güey, ¿sí se va a armar o no se va a armar? ¿Tenemos listo el post? ¿Lo vamos a liberar o no? Entiendo que eso causa, pues, incertidumbre, que la gente dijo, güey, ya regresen mi dinero, ya pagué un boleto. Es como si compras el boleto del Corona Capital y dos días antes no te dicen quién va a estar, güey.
Sí, no mames, ¿sabes? No. Y la planeación, o sea, ahorita platicamos de, pues, cuando se subieron, pero pues, literalmente te avisaron una semana antes, amigo.
Sí, sí.
Bueno, yo pienso que es mucho más complicado también este tipo de logística que un festival. Porque realmente los, o sea, para los músicos, las bandas, los artistas, la presentación en vivo es un negocio, ¿no? Y sí que la alinean con un lanzamiento, con la discográfica, lo que ustedes quieran, pero un actor, no, o sea, realmente sacarlo de su casa, a menos que esté en un tour de prensa, es mucho más complicado. O sea, sí se tienen que cuadrar aquí las agendas y los lanzamientos, ¿no? O sea, no es como Tex-Tex, ¿no? Que si le dicen, güey, el viernes hay otro, hay un Vive Latino, Tex-Tex.
Y te vas a quedar en mi sillón, no hay miedo.
No hay miedo, güey. Tengo la backpack lista, güey. Tengo una por si tiembla y tengo otra para irme al Vive Latino.
Qué mal pedo con Tex-Tex, que ya de tener como 60 años el Don. Ya su trabajo le ha costado.
No, pero, o sea, realmente sí me parece como muy, muy complicada la logística para confirmar actores.
Sí, mira,
es una cosa brutal, güey.
Una cosa que creo que es lo bueno de la primera es que ya la segunda vez ya va, o sea, como que la gente va a decir, pues ya sabemos cómo es las SXP, hasta el último anuncian. Pero la verdad es que sí lo que anunciaron, porque durante mucho tiempo nada más estaba Giancarlo Esposito, el yo hablo español, señor Salamanca. Era el primero, pero yo decía, no mames, nada más van a traer ese cabrón que mintió en su currículum y dijo que hablaba español. Pero luego ya empezaron a soltar. Ya cuando soltaron The Voice, ya fue como de, ah, no mames. Y ya cuando soltaron a The House of the Dragon fue, ah, no mames. Entonces, a lo mejor para el año que entra, pues lo que yo pienso es que la gente podría estar más tranquila de confío en ustedes. A lo mejor se trata con esta justo convención de confío en que sí están haciendo
trabajo. En los mismos estudios, ¿no?
Porque era para ambos lados, justo, Rullo. O sea, la incertidumbre de la gente y también de los estudios de decir, oh, es que es la primera.
Claro.
Me están pidiendo X cantidad de millones para poner un booty y traer a fulanito. Hasta de hecho, que ya vieron que sí iba a ocurrir y dijeron, órale, va.
A mí me consta directamente de un alto mando de 2X que estaban bien nerviosos.
Sí, sí, sí.
Estaban bien nerviosos, así de no vemos claro qué pedo con estos güeyes. Pero,
o sea, perdón, simplemente lo, o sea, si viene cuatro tipos de boys, uh-huh. O sea, los gastos de ese viaje, el hospedaje, que debe ser una lanita. O sea,
la paseada, porque no nada más
llegaron a la... Más el pulpo tip que tiene que traer con siempre todo momento.
sus salchipulpos del señor Deep. O sea, eso me imagino que para el estudio es así como de puta. O sea, tengo que meterle una lana a la expo para poder estar ahí, pero además tengo que traer estos güeyes.
Justo. ¿No? Ajá. Sí. Y Gabriel Ape dice, igual la primer conque, que es la de Querétaro, todos sabemos, levantó mucho la vara con Stan Lee y Tom Holland. Pues sí, o sea, ahí nos dimos cuenta que podemos traer a estos talentos de talla mundial, güey. ¿No?
Y
no,
Hugo Ireneo más dice que también le suena a lo ocurrido en la Conque de Querétaro. Lo que pasó en la Conque es que se pelearon los organizadores por un tema de varo. Sí, no era no era la pandemia ni nada, pero o sea, ahí eran dos organizadores, o sea, eran dos señores. Aquí se tendrían que pelear.
O sea, Omelete, dos personas físicas, no morales, güey.
Sí, y lo veo más difícil porque pues, yo creo que OCC y Omelete, pues saben que el dinero manda. ¿Cuánto habrán ganado? No lo sé, pero yo sí vi una afluencia bastante saludable y yo como mercader vendí un chingo. O sea, es la palabra, vendí un chingo, y varios de mis compañeros también, sí, varios de los colegas chido. También dijeron, no mames, sí se vendió bien chingón, güey, qué bueno. Entonces a lo mejor es otro público, no sé qué sea, pero
creo que es para otro público, sí, no, creo que es para otro público, güey, porque sí cuesta una lana y además ir ahí, pues cuesta en lo que he leído comentarios de que, ay, no, de gente que ni fue, ¿no? Es que te cobraban por todo, hasta por formarte, como no, güey.
No, tampoco.
Pero la comida, la bebida, llegar al hipódromo, pero güey.
Eso en cualquier lugar no te cobran. De hecho, eso sí, claro, lo que decían. Güey. Está mejor la comida en TCXP que en La Mole, definitivo. Sí, hay más opciones.
Ahora, me gustaría preguntarte a ti, Mario, desde el lado de los artistas, ¿no? Que fue como una de las cosas que en la operación, pues, estuvo ahí. Que además a mí me gustaría que el Artist Valley fuera mucho más vistoso, güey, ¿no?
Como dar, hay cosas que mejorar, estamos muy apretados.
Sí, además apretados. Es una Comic Culture Experience, qué bueno que el boot de Disney sea gigante, ¿no? Qué bueno que el boot de Ricolino, bueno, de Panditas o lo que sea enorme. ¿Y por qué el Artist Valley no es tan vistoso como esos boots, sabes? Creo que estaría padre darle ese lugar.
Artist Valley hubo problemas ahí que no voy a revelar porque son internos de TCXP, pero hubo problemas ahí. Entonces todos íbamos de, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, estábamos un poquito recelosos. No, pues la neta, súper bien. Sí, podemos. Estaría bueno tener un poco más de espacio porque sí estábamos bien aperrados, pero incluso eso es un aprendizaje para nosotros. Para la próxima me voy a llevar un poco menos de merch porque ya vi cómo está la onda. Hay cosas, o sea, uno como artista también tiene que ver cómo es como un expositor. Ya me cayó el 20 después de que no podía tener tantas cosas, entonces me llevé mi carpeta en donde tengo todas mi trabajo, ya lo podía sojear. Entonces hay aprendizajes, pero la verdad es que sí se portaron chingón cuando ya estaba corriendo y vi con mis propios ojos a la encargada de Artist Valley, que también ahí qué onda, nada más había una persona en todo Artist Valley, estaba en chinga la chava, obviamente, pero pues esperemos que la próxima vez sí diga, no, pues se necesitan aquí tres personas en Artist Valley, porque chingo de cosas que pueden salir mal o que puede haber tema, y también es algo que le importa mucho. Mira, perdón por acaparar la palabra, yo ahorita me callo, pero yo siempre pienso que las activaciones y todas los boots son para los niños y para Dani. No es cierto. O sea, bueno, sí. O sea, son para la gente que le gusta sacarse fotos. O sea, para fans que les gusta eso. Pero muchos adultos se van al Artist Valley porque, no sé, quieren el print o quieren cositas como más específicas. Y no pueden descuidar el Artist Valley. Pero bueno, fin.
A mí me gusta mucho esta idea que se ha mencionado de que a los artistas que están en el Artist Valley, se les pida una pieza como entrada, no, igual no cobrarles la mesa, porque sabemos que eso ya está pagado, pum, ¿no? Lo paga fulanito, pum. En este caso creo que era Bubulubo, ¿no? Que no se les cobrara la mesa, pero se les pidiera a cambio una pieza exclusiva para CCXP. Hazme un print, hazme un art toy, hazme algo que tú hagas exclusivo de
CCXP. Ojalá, mano, me gusta mucho tu idea.
Que la gente pueda comprar solo ahí, ¿no? Y que te firme el artista. Esto es algo que solo ocurrió en la CCXP de tal año. Creo que eso me parecería una idea cabrona, porque es algo que se hace, ¿no? Hay figuras exclusivas, hay Funkos. ¿Por qué al artista no se le pide eso? O más bien, no se le pida, no se le ofrezca esa oportunidad. Creo que sería algo bastante chido, güey.
Mira, te están haciendo aquí algunas preguntas, Mario.
Ya les estoy respondiendo en YouTube. Pero me pregunta InfoNayorker que si los precios son diferentes en La Mole o en el Artist Valley. No mames, para nada, ¿no? Y te estaba cabuleando que en las SXP se cobran reais brasileiros.
Reais.
Pero no. Estaría súper pendejo de cualquier artista que hiciera eso. O sea, qué quemón. No, para nada, son los mismos precios. Oigan, el Artist Valley, del cual no vio muchos anuncios, no había nada de anuncios. Había solo talento nacional, había invitados internacionales, había brasileños que estaban muy confundidos. Pues obviamente, primero porque pues el portuñol es el portuñol, pero pues como que nadie los anunció, o sea, estaban así una chava, yo la verdad ya medio conozco a la gente que siempre va a las convenciones, yo decía, pues esta chava no la he visto, esta otra chava tampoco, y eran brasileiras, eran internacionales, se tiene que hacer mucho ruido, mucho más ruido de eso. El Artist Valley nosotros lo armamos, recibimos toda la noticia como tres semanas antes, o sea, una locura. Se tiene que hacer desde 2 meses antes, mínimo, ¿no? Pero échenle un ojo al Artist Valley de todos lados, a donde vayan, siempre de verdad es chido. Sí. Es muy chido.
Dicen que, sí, dice Monty, otra cosa que escuché fue que los coleccionables Marvel, Bandai, Funko, etcétera, no tenían nada extraordinario. Decían que eran figuras que se conseguían en Amazon y esperaban más figuras exclusivas. Pues mira, yo no sé mucho de estas cosas, pero lo que sí vi fue que Funko tenía, en su tienda, solo tenía como, creo que 6 Funkos para vender, y todos eran exclusivos de CCXP.
Sí,
en
y Marvel tienda, tenía 2.
Y en la tienda de Marvel yo vi 2, me quise llevar 1, y la verdad no se me hizo tan caro. O sea, tomando en cuenta que he visto Funkos arriba de los 500 pesos, y creo que hay unos que están así como todavía mucho más, y ahorita yo me estoy viendo abajo, este costaba 350, y el que a mí me gustó era de Bo-Katan, que dije, ¡ay, se ve muy preciosa! Y aparte es Bo-Katan, pero yo creo que sí, o sea, y me imagino que Bandai también traía cosas exclusivas. La verdad es que creo que no nos metimos, de hecho no nos metimos.
No realmente, Dani, yo sí me asomé a lo de Mattel, que ahí sí le sea la nerdada. Y sí, son cosas que a lo mejor que sí puedes conseguir por Amazon. No a lo mejor en cualquier tiendilla de Juguetrón, por ejemplo, pero sí, faltaron exclusivas. Una cosa cabrona de las San Diego Comic Con pues son las exclusivas. Si todo
pero
sigue saliendo
años
bien.
Tiene también la San Diego Comic Con.
Sí, pues sí.
¿Sabes? Pues sí. Que también es eso. O sea, si tomamos en cuenta que las marcas. Ajá. Que las marcas tenían como cierto recelo porque no sabían cómo iba a salir. Pues entiendo que no se fueran así de, vamos a echar absolutamente todas, o no vamos a sacar 21 figuras o lo que sea de exclusivas, yo me imagino que fue por lo mismo. Yo espero que el próximo año, pues digan, vamos a sacar más cosas
justo,
exclusivas.
Justo como dice Koji, la única figura exclusiva que se hizo, diseñó y manufacturó exclusivo para la CCXP fue esta figurita del Sabino, ¿no? Que tenía como el rib cage ahí, se le veía, que estaba muy chido. Yo no soy nada fan del Sabino, ¿no? Respeto absoluto, pero estaba bastante chida la figura, güey. O sea, y creo que con la confianza de, ok, resultó bien, todos la pasaron increíble, ahora las marcas ya van a querer como las San Diego Comic Con.
Se va a acercar Caifanes. Acá de,
ya pongan Caifanes. No. No, pero a las San Diego ya Mattel le dice, oye, ya tengo la figura exclusiva para el próximo año, güey. Sí, y es un pinche Galactus de este tamaño, ¿no? Y, ¿sabes? Esas cosas que digas, güey, sí quiero comprar el Early Bird para formarme, para entrar antes que todos al evento y comprarme mi figura exclusiva.
Pero pues, esa es una inversión de confianza, ¿no? Sí, ya, claro. Ya que el evento ya se sepa que se va a vender un chingo por adelantado y, ¿no?
Totalmente.
Pero la verdad es que sí quedé con un muy buen sabor de boca de todo y eso está poca madre porque Bolu lo sabe, Bolu y Dani lo saben. Yo no tenía confianza. Y qué bueno que me cayeron la boca, está poca madre. Así que
mucha
aquí
gente
lo
no
digo en vivo, sí me cayeron la boca.
No, pues yo estaba muy contento porque vi Skeletor y me tomé una foto.
Ajá, güey. No. ¿La tienes por ahí, güey? Ah, ponla.
No mames, no la tengo.
No, esa la tengo de fondo de pantalla.
Exacto, sí. No, pero miren la que tengo aquí.
Cuenten la experiencia porque tampoco me la han contado bien.
Alguien por ahí que no encuentro el comentario.
Nos preguntaron, sí.
Ajá, preguntaba que cómo se dio todo esto. Pero no lo.
InfoNayorker, te lo preguntó InfoNayorker, que cómo se dio
pues,
el contacto.
De la producción, alguien de la producción se acercó a nosotros, ¿no? Y lo dirigimos con la producción, porque esto es algo oficial, ¿no? Paiki, para pues conducir, presentar. Todavía, hasta en eso había incertidumbre. Porque primero era presentar el panel, ¿no? De Ubisoft Outlaws en el Thunder Stage. Y luego, pues, surgieron estas dudas de, a ver, ya hablándonos con la producción, ¿vamos a ser los hosts? ¿Vamos a ser los invitados? ¿Qué pedo, no? Y al final resultó así como que no, solo son ustedes tres, ¿no? No hay nadie de marca, porque... Ubisoft, se los digo así de primera mano, Ubisoft sabemos que pues, no le está yendo bien en los números a nivel mundial, ¿no? por mensos, por abusar de sus juegos, ¿no? Ubisoft en México ya tiene una oficina muy chiquita, tres personas muy chambeadoras que hacen su chamba, pero ya no tiene una presencia importante, no es como que haya un Ubisoft México, un estudio, ¿no? Como hay en Singapur, como hay en Montreal, como hay en tantos lados. Y pues a la mera hora no hubo nadie de marca, lo cual yo habría agradecido, ¿no? Por lo menos un poco de información sobre el juego. Por ahí alguien me escribió en Twitter, no sabía nada del juego, no sé qué. Y le dije, mano, tú y yo sabemos lo mismo de este juego.
Qué mal pedo, eso está mal.
Ajá, pero creo que resolvimos bastante bien, ¿no? Llevamos la conversación de Star Wars, ¿no? Con lo que vimos en pantalla, lo que sabíamos, lo que hemos vivido, ¿no? De nuestro entusiasmo por Star Wars. Creo que resolvimos bien, recibí muy buenas críticas de todos, ¿no? De Rui, de Dani, de su servidor. Y pues así fue como ocurrió. Y después nos dijeron, no solo van a estar en el Thunder Stage, que era el escenario principal, van a pasar al Omelette, que me gusta mucho ese formato, me gusta un chingo.
Está bien padre.
La salita sí, casual, aquí vemos la foto, la gente alrededor, los escuchas cuando te hablan, ¿no? Por ahí la ponencia, la TED Talk que dio Giancarlo Esposito, estuvo cabrona, güey, ¿no? De repente se apoderó del escenario. Y estuvo bastante cotorro, o sea, creo que marca el precedente uno para nosotros, ¿no? De poder acercarnos más a este tipo de eventos. Y también, pues creo que hay aprendizajes tanto para la producción del evento como para nosotros.
Yo por ejemplo, mi aprendizaje fue, anduve cargando mis lentes todo el evento, porque tengo unos para ver de cerca y otros para ver de lejos. Y,
ya cómprate el bifocal ya.
Ajá,
sin pena, mira, así.
No, pero ya no les dicen bifocales, ahora les dicen progresivos.
Porque la ceguera es progresiva.
Inmortal. No la chinguen. No, pero pues el prompter sí se veía con
sí, los sí.
Entonces yo anduve como idiota con mi. Pues con
o sea, yo ya he presentado, he dado conferencias, yo he presentado cosas, ¿no? Que me han invitado. Y en eso agradezco un chingo porque primero nos preguntaron, ¿quieren el prompter o quieren cue cards? Y les dije, pues unas cue cards nunca están de más, ¿no? Como saber qué pedo. Ahí unas vemos en la foto las muy bien pegaditas, muy bonitas las cue cards, ¿no?
Sí. Por ahí las tenemos.
De acuerdo, ajá. Pero, o sea, te subes al escenario y la producción desde atrás, cómo te están monitoreando, cómo te dicen, ¿verdad? Todo muy padre, güey. O sea, el backstage es una cosa muy bonita. Yo no sabía que había un VIP arriba. Es algo que yo desconocía totalmente. Que nadie usó. O sea, había una zona VIP desde donde arriba se veía el Omelette así súper chingón. Nadie la usó. Pero muy agradecido, la verdad.
Me imagino que lo vendía y nadie los vendió a lo mejor.
Como que la idea era que hubiera fiesta allá arriba y estuvieran cotorreando, pero los artistas así como llegan se van, ¿no? Van, llegan, cumplen su contrato, se van, no es como que se vayan a quedar a chelear. Y los invitados, influencers, creadores de contenido de acá andaban ocupados en el piso de exhibición, sacándose fotos, comprando cosas. Estaba movidón, ¿no?
Sí, pues es que había un chingo de cosas que ver.
Todos los, hasta los influencers chambearon, cabrón, así. O sea, sí vi a la banda.
No lo puedo creer.
Hasta la banda que estaba haciendo contenido, pues sí los veía así todos. Y así, ándele, cabrón, para que trabaje un día de su vida. Pero la zona de medios, no mames, estaban en chinga. A mí me entrevistó un cuate en Expansión, muchas gracias. Y sí, estaban en chinga, uno tras otro. Estuvo épico. Está bien.
Sí, la verdad que esa sección de los media partners, ¿no? Donde estaban, pues que Sopitas, que Gixila, estaban, nunca había como un lugar vacío, siempre estaban haciendo cosas, ¿no? Pasando gente, sí. Entrevistas, cotorreos, podcast, ¿no? Los supercuates y la verdad que se ve como algo ocupado, nunca hay alguien esperando a ver a quién llega, ¿no? Como en otros lugares que dices, bueno, pues a ver a qué hora llega alguien para entrevistarlo. Siempre había contenido, siempre había gente formada en todos lados, hay muchas a donde no entramos, pero la verdad que me quedo con un gran sabor de boca y digo, güey, o sea, sí se le invirtió un nivel de producción en los escenarios, en los boots, en el sonido, hasta en el alfombrado, güey. Se agradece que dices, güey, sí. Puedes caminar con confianza de no tropezarte con una alfombra mal puesta.
Había buena señal de internet, güey, todo
eso,
el tiempo.
Eso también, güey. Sí.
No, que pues lo mínimo necesario, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí, ¿no? Sí. Pero las llantas del Batimóvil estaban pegadas.
No te dejaron llevártelo y por eso.
Nótese que el Batman es el de Pattinson.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Es cierto.
Y ese Batman sí se parece a Pattinson. Afuera, esto es un paréntesis, afuera en el Magic Market, donde están las playeras y los coleccionables de guitarras firmadas por Marty McFly, ese pedo, güey, que es para otros, es para el 1% de la población, güey. Sí. Había un busto de Tom Holland de Spider-Man que era sí. Así...
creepy.
Hiperrealista, güey. Luncani va
creepy. Sí, creepy. Tengo un cuate que tiene, un saludo a Santiago Dawson, tiene el mayor crush con... Tom Holland me ha pedido cosas que no le voy a dibujar jamás, pero sí le mandé fotos y me dijo, ¿cuánto cuesta? O sea, sí está para mí, güey. O sea, así.
Todo creepy.
Sí, está súper.
¿Le abre creepy la boca?
No mames.
Sí, güey. Pero era idéntico, era como tener una cabeza cercenada de un actor en tu
toma. Estaba bien, güey. Estaba súper creepy.
No, pues era el Uncanny Artist Valley.
Sí, pero allá al lado estaba, por ejemplo, los cuates de Soul Kawaii, los que hacen peluchitos preciosos.
¡Ah, qué chingón!
Ajá. Y, por ejemplo, pues mucha gente no sabía que... Yo no sabía que estaban ahí hasta que ellos fueron a verme, pero...
Yo
pero
no
hay
me
muchas
enteré.
Cosas que se pueden ahí mejorar, o sea...
Claro.
Muchos aprendizajes también para nosotros como audiencia. O sea, si te engentas, la neta no vayas a la CCXP.
No, ve un día, güey, ya, güey.
Sí.
Y ni eso. O sea,
otro aprendizaje es que no estén pegadas las llantas del Batimóvil.
Otro aprendizaje es que.
Que Rui te lo pueda llevar.
Que haya carritos de golf, como dice Koji.
Otro aprendizaje es que Wookie, claro, Williams lleve zapatos más cómodos porque andaba en chinga. No se quejó de sus zapatos, pero Wookie también. ¿No tienes por ahí una foto del Gux?
No, fíjate que no. Ah, fíjate que.
Pero él andaba en el stand de Max. Y también el stand de Max estaba bien padre. Tenía una photo opportunity de House of the Dragon.
Sí.
Ajá. Estaba tenía el cráneo del dragón.
Ajá. La de Beetlejuice, pero creo que esa era... Es que estaba como...
Esa era de Warner. Ajá.
Ajá. Es que estaban pegados. O sea, Warner y Max están pegados. Pues obviamente están pegados. Y
ahí está, ¿no?
Y el de Beetlejuice es una locura, está bien padre. Y a nosotros ya no nos entregaron la fotito porque se les echó a perder la cámara, pero tenían un así te entregaban tu fotito toda brandeada de Beetlejuice, estaba bien padre.
Y bueno, y también estamos viendo ahí a Yamiau con Chunlo.
Chunloca.
Con Chunloca, sí, cierto, le decías Chunloca.
Chunloca.
Sí, de repente nos encontramos frente al stand del Guasón y ya fue así como de... Este es el momento de tomarnos una foto con
Chuy. Yo le hubiera dicho Chuy Lee.
Chuy Lee.
Chuy Lee.
Bueno,
miren qué precioso. Miren qué carita tan más preciosa.
Con Frozen.
Yo hablaba de ti, Olu.
Sí, yo dije
el Face
como Olaf.
El apretacaras.
Todo precioso, todo así empoderado con su micrófono, que la verdad fue una, bueno, no sé ustedes, pero yo sentí que fue una súper experiencia, una súper oportunidad para nosotros como Fandalorian, como Pikey, como todo, o sea, estuvo muy, muy cool.
Que además subí y dije, ay, ¿no? ¿Tú conoces a Gerudito? Ah, no mames.
Ah, sí, es cierto, Rui conocía a Gerudito, luego pasaron así como varias personas que igual tú y yo conocíamos y era así como de, ay, ahí están.
Sí, no, bueno, sí se sorprendió de verme ahí el Gerudito. Bueno, hace mucho que no lo veía.
Estuvo padre. Luego uno de los conductores, que perdón, se me olvida el nombre, el otro chico que estaba ahí alto,
sí, pelito, no me acuerdo cómo era.
Se nos acercó, nos encontró ahí en el piso de exhibición. Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo la pasaron? Todo chido, güey, estuvo cabrón, qué bueno, gracias. Oigan, perdón, pero pues tampoco nos avisaron muy qué pedo, ¿no? Porque al principio cuando entramos a Omelette dijeron, Dani, Rui, Dani y Andy de Ubisoft, y pues no somos de Ubisoft, ¿no?
No.
Tú hubieras dicho que sí, dabas una licencia ahí.
Ajá. ¿Qué onda, amigos? Soy el tío Ubisoft, ¿les gustan mis juegos bugueados? ¡Sí!
¡Depositen acá!
¿Quieren mejores juegos o quieren cuadrangulares? Cuadrangulares.
Entendí,
no, pero todo muy chido.
La, La baby tienda de los diablos también estaba muy padre.
Ay, esa no la vi.
Estaba en la de Marvel, prácticamente en la caja tenían así como montado una pequeña sección de los diablos, ajá. Y estuvo padrísimo porque justo habían anunciado esta colaboración entre los diablos y Disney con May the Fourth y llevaron toda la merch.
Vuelve en un parpadeo. Sigue.
Sigo. Mostraron toda la merch. No, ¿sabes qué pasa? Que ya sé por qué va. Ya sé qué es lo que va a buscar. Porque acá el joven es ñoñazo de muchas cosas, de Star Wars y del béisbol y así.
O sea, pero sí se compró algo entonces.
Sí, claro, se compró algo muy padre que espero que se lo esté
que
poniendo.
Que si me compré algo, amigo. Mira nomás esta chulada.
Bueno.
Yo estaba muy preocupado porque soy muy fan del béisbol y de los Diablos Rojos del México. Y el día el May the Fourth, pues iban a tener juego, ¿no? Y anunciaron que iban a anunciar esta colaboración de Darkseid y la chingada. Y sí. Dije, chale, sí quisiera ir al béisbol, ¿no? Pero también quiero ir a CCXP. Y estaba yo muy agobiado hasta que me dijeron, no, es que también van a poner una tienda de ropita en la CCXP. Y entonces, esta chulada, que primero dije, ay, no es New Era, porque toda la merch de los Diablos es New Era, gorras y sudaderas. Y la verdad es que los Diablos tienen una línea de mercancía, no mames, finísima, güey.
Lo están haciendo
del
cabrón.
Del diseño, de todo, sí, todo está cabrón, güey, cabrón. Nivel gringo así, de los Yankees, güey. Y esta, primero dije, ay, no es New Era, pero la verdad que no le pide nada, está muy bien hecha. El estampado, pues, es Darth Maul, ¿no?
Darta con jolí de todos los moldes.
Darta, ajá, y tiene un parchecito, colaboración, tiene este sellito que dice Join the Dark Side, it's your destiny. ¿No?
Está bien perra, güey, y tiene sentido que sea Darth Maul.
Y lo más bonito es, este me pareció un detalle cabrón, ¿no?
Órale.
En el túnel de salida de los Diablos Rojos hay una frase que dice vivir y morir jugando béisbol. Y eso dice aquí en Arabesh, que es el idioma.
Ah, no, o sea, es mamón. Yo creí que estaba al revés y yo dije, voltealo.
No, o sea, es como. Al revés, pero.
Es como lingo Star Wars, eso.
Ajá, güey. Y aquí dice en Arabesh, vivir y morir jugando béisbol, y eso me pareció un detalle.
Bueno, eso te dicen, porque a lo mejor dice salón de masajes con final feliz en Arabesh.
Así. Este idiota fue a CCXP.
Oye, pues entonces, ojalá que el año que entre haya una colaboración entre Diablos y Marvel y hagan unas playeras con Daredevil.
Con el diabólico.
Esas ideas se venden, Mario, cállate.
Ah, bueno, estaría bueno, güey. Sí, hay que vendérselos.
Oh, eso estaría cabrón, güey. Estaría cabrón.
Justo hablando de. Así, ya que nadie está hablando del Artist Valley, bueno, pues voy a regresar. Estaba Alex Malib, sí, porque se ve que se la pasaron bien chingón, hijos de su madre. No, es cierto. Pues es que no, yo no pude estar porque pues, dijeron una semana antes y yo ya estaba fregado. En el Artist Valley estaban. O sea, también en la Mole hay artistas muy chingones. O sea, ahí sí, sí, no hay nada. O sea, internacionales. Ahí sí no digo, no mames, trajeron a bla. La Mole ha traído, a lo mejor ese es como más el core de la Mole, que han traído más artistas. Siempre los artistas lo tienen muy cuidado. Pero esta vez estaba Alex Malib, el dibujante de Daredevil, cuando lo escribía Brian Michael Bendis. ¿Mande?
Y Vader también.
Y Vader, ese güey es una verga. Y bueno, ya le compré unas cositas, le dije, ¿cómo la traigas? Y estábamos platicando ahí y estoy muy contento de que le dije, ¿qué, ya conociste México? Bla, bla, bla. No, pues voy a tener tiempo después de esto y pues, ¿qué quieres hacer? No, pues voy a ir a Coyoacán. Y dije yo, güey, en Coyoacán vete al Museo de la Acuarela. O sea, después de que veas a Frida Kahlo y te compres un churro y todas las cosas que hacen los extranjeros.
Vayas a los hotcakes de muñequitos.
Ándale, vete al Museo de la Acuarela. Y el güey dijo, no mames, a ver cómo está eso, me interesa. Y pues ahorita estoy estoqueando, estoy dándole refresh a su Instagram a ver si sube una historia.
Como desquiciado.
En el Museo de la Acuarela, el güey. Pero estuvo chido eso.
Fíjate que yo todo menso, pequé de menso y no me llevé ningún cómic de Vader para que me lo firmara, güey. Todo menso. Dije, voy al rato. Y cuando ya se había ido. Y cuando se había ido. Se iban a volver, me dijeron que no sabían.
¿Quién era?
Ay, Rocky, miren, estaba a Rui.
Mira, no mames.
Solo porque ustedes lo pidieron. Ahí estoy con Skeletor, sí. Qué chingón. No, fue mi highlight del fin de semana, mi foto con Skeletor. Qué chingón.
No, Rullo Bullo, ¿cómo ese fue tu highlight y no subirte al Thunder Stage?
No, o sea, es que Skeletor también es Skeletor.
No, es una calaca mamada, Daniela. Por favor. Es una calaca y está mamada. O sea, ¿qué más puedes pedir?
Está gordo como Leonardo DiCaprio. Ah, ¿verdad?
Oye, está bonita la foto porque Rui está como el perrito ese que se saca la foto con Pluto, así.
Sí. Como la mía con Senshi, el de Delicious in Dungeon. Nos encontramos así un güey que estaba cosplayado de un personaje de Delicious in Dungeon y de repente estábamos así platicando y me dice, Bolu, ah, mira, ya hay un Senshi. Y volteo yo,
y gritó entonces, tan duro que el vato volteó y dijo, ¿quieres una foto?
O mi cartera.
Y salí, estaba yo tan emocionada que salí así, cerré los ojos, todo mal. De por sí yo no soy una persona que se le dé tomar fotos. Me encanta tomar fotos, pero no se me da. Y salí así.
Pero es que es bien padre botarguear. Tomarse fotos es bien padre. Yo originalmente quería salir diciendo Maynes presidente, pero Skeletor. La cara de Dani, pero Skeletor me dijo, mira güey, traigo una espada. Y dije, no, pues, mil veces la espada.
Bota morena. Haciendo proselitismo ahí, ¿no, güey? Me gusta mi botarga y bota morena.
Todo morena.
Estuvo todo bien chido, la neta.
Muy chingón.
O sea, todos sabemos que hubo pues problemas, vicisitudes. Fue la primera, también hay que entender eso, ¿no?
Sí, sí. Sí.
La verdad.
Oigan, ¿y vieron otros paneles? O sea, sé que nosotros, menos Rullo, estuvimos en Casa del Dragón, pero ¿qué otros paneles vieron?
Vimos The Boys.
¿Qué tal? Bien. Cuenten.
Güey, Anthony Starr es una estrella, güey.
Es bien chingón ese güey, ¿no?
Homelander domina donde se pare, güey.
Me gustó tanto y me emocionó tanto que dije, la tengo que volver a ver, porque no había visto la última temporada.
Está bien,
y pero las últimas dos no las he visto, y dije, la voy a volver a ver desde el principio. Y la empecé a ver otra vez, porque me gustó un chingo.
Yo no la vi, pero también, la voy a volver a ver porque el trailer está bien perro. Está, y me pasó eso padre. Con el único panel al que pude ir ya el domingo, Casa del Dragón. Estuvo bien chido, aunque me tocó paliacate verde. Y estuvo muy cagado eso, porque daban paliacatitos así de paliacate verde o paliacate negro, para que, pues, estaban en los paneles, estaban los dos hermanos verdes, Aegon y el tuerto.
Diamond.
Del otro lado estaban Velaryon, Corlys Velaryon y su esposa, no me acuerdo cómo se llama, la Targaryen.
Yo tampoco.
Pero te daban los pañuelitos. Dennis. Sí, la reina que no fue. Rhaenys.
La reina que
no fue.
La reina que
pero no mames, todo, como llegamos bien tarde, nos dieron verdes y estaba bien chistoso como decían. Gaby Mesa decía, a ver, los verdes. Y todo el mundo, los negros. O sea, no mames, los verdes no son una opción en este país.
Estuvieron con todos los paneles.
Estuvieron padre. También pudimos ver el de Adult Swim.
Vimos un cachito de Ian Cardone, quien es la voz de Rick Sánchez. Guabalabadada. Estuvo bien con toda esa dinámica, como que se subieron a unas steady bikes.
Sí,
¿no? Y con un green screen y andaban ahí cotorreando, pasando por el metro y así, güey.
Qué chingón.
Estuvo bastante entretenida, güey. Ian Cardone también. Vimos la de Mortal Kombat con Ed Boon.
Ajá, eso estuvo padre.
Mortal Kombat, qué chingón. ¿30 años de Mortal Kombat?
30 años. Neo pregunta, ¿fueron los 3 días? ¿Cuál fue su día favorito? ¿Qué les hubiera gustado ver y no pudieron? ¿Bolu?
Los 4 días.
Sí, pues nosotros 3 fuimos. Bueno, Mareo fue el que se echó más porque se echó desde el jueves.
Bolu, no, en realidad nos acabamos echando lo mismo porque yo falté el sábado. 3 y 3.
Sí.
Entonces sí, ¿y qué fue lo que les gustó? ¿Qué les hubiera gustado ver y no pudieron? Yo ya sé cuál es el
mío. A mí me habría gustado ver The Acolyte.
Justo.
The Acolyte, llegamos tarde y luego ya no. Sí, fue como, ya ni pedo, ¿no? Lo que más me gustó, pues haber estado nosotros ahí arriba, ¿no? Pero también Giancarlo Esposito, la parte que vimos en el Omelette, de que lo escuchábamos por ahí, porque no estuvimos ahí viéndolo, pero...
Estábamos enfrente.
qué señorón, güey, Giancarlo Esposito.
Ese güey estaba interactuando chingón con la gente.
Ese güey sí, ¿no?, le echó ganas, güey.
Sí, cabrón.
Órale. Cabrón. También le pagaron una pinche la nota, güey.
Y también,
nota,
¿no?, seguro estaba bien nervioso de que le fueran a preguntar algo en español al cabrón.
Hay niveles, o sea, te das cuenta, ¿no? Personas como Giancarlo Esposito, que lo dio todo, güey, se lo tomó bien en serio. Anthony Starr, que también dominó el escenario, y está este pinche apático de The Deep, güey, que a mí me parece...
Pero es el personaje, ¿no? Sí. O sea, bueno...
Pues no sé, güey.
O sea, ¿es mamón el actor?
Pues parecía, güey, pero...
Pues el güey tiene cara de pendeja. Y
porque
por eso
en personaje, Aegon, el chico este, ¿cómo se llama? Sí. Tom, que interpreta a Aegon. Ese güey sí estaba en personaje inmamable, pero era el personaje, ¿sabes?
Súper chingón, ¿eh? Súper bien.
Y el otro Targaryen, el del cuarche, que siempre confundo Yemon y Gogon y así.
Daemon.
Estaban en personaje, güey.
Vamos a decirle Tuertón.
Tuertón, güey. El Tuertón Targaryen. Esos güeyes sí estaban como en personaje, ¿sabes? Uh-huh. Que enseñó la piñata, que no sé qué. Pero el güey que interpreta de Deep, así como respondiendo casi monosilábico, güey.
Pues es que si coges con pulpos, pues...
Ajá. Igual. O sea, pero es que ese güey, yo esperaba que sí fuera como más... Que sí platicara más, que fuera como más abierto, más como, digamos, entregado al público mexa, porque ese güey es muy famoso y muy popular, no nada más por The Voice, sino por Gossip Girl. Yo esperaba, porque para mí ese güey es el de Gossip Girl, y era como de, güey, o sea, estás enfrente de mí, y wow,
nunca pensé. ¿En Gossip Girl es afable?
Es mencillo buen pedo.
Mencillo buen pedo.
Sí, okay. O sea, si es mamonzón, porque pues se supone que son la clase élite de Manhattan, pero es como el güey buena onda, el protagonista bueno, o sea, como cuando tienes así el team bueno y el team malo que luego se termina volviendo bueno, él es 100%, siempre fue el héroe, siempre.
Pues a lo mejor le llevaron un pulpo en mal estado o fue al mercado de la amiga y dijo lo que hacen en este país con los pulpos es horrible. Ajá, o a lo mejor simplemente es que creo que le aventaron un pulpo de Dr. Simi, ¿no? Un pulpo de peluche.
Un pulpo de Dr.
Simi. Alguien que me está ofendiendo un poco, que le sorprendió que me vio como 15 años más en vivo que en cámara.
Eso no se dice.
Hermano, no.
Eso no se dice.
No,
qué mal comentario, ¿eh? Qué mal comentario.
Es un comentario.
Dínoslo a cualquiera de nosotros, pero no, chaval.
No te comprometas.
No te comprometas, no. Y la neta es que tampoco estoy en mi mejor momento, entonces... Oye, aguas con tus comentarios porque sí duelen. Y seguramente fuiste el que puso, ¡ay, es una doña! Güey, lo sentí en mi corazón, lo sentí.
Está muy ofendida porque alguien
le puso. Estoy sumamente ofendida porque alguien me puso eso y seguramente fuiste tú. Y me dolió en mi corazón.
Sí, cannabis. Sí, sí la regaste, amigo. Y ahí está tu regañote. Pero no es cierto eso, Dani. No es cierto. Y aunque fuera no se dice, pero no es cierto. Pero bueno, vamos a regresar a hablar mal de pulpos, ya hablamos. Pues a mí ya, bueno, regresando a la pregunta, lo que me hubiera gustado pues es estar obviamente con ustedes, pero pues, o sea, pues no se pudo y la neta yo me quedo con mis millones que gané. Se vendió muy bien, o sea, se vendió muy bien. Ya fuera de broma, lo más chingón fue que llegaron personas de otro lado, sobre todo dos brasileñas me dijeron el mismo comentario, que les gustó un chingo mi arte, que porque era como popero, pero mexicano, y que les llamaba un chingo la atención, y fue como, wow, eso no me pasa en la mole, ¿sabes? O sea, como que sí me quedé con un chingo de ganas de, no mames a huevo, a seguirle chingando. Y eso, ¿no? Es algo invaluable, eso fue lo favorito.
Mi momento favorito, como ya quedó establecido, pues fue mi foto con Skeletor. Y lo que yo me quedé con ganas fue de una gorra de Pikachu.
Sí, había.
Porque llegamos por nuestra gorra y nos exigieron que tuviéramos la app de Pokémon Go. Y yo así de, oye, mírame, güey. O sea, tengo cara de que juego esa madre. Entonces no hay para ti gorra.
Le hubieras pedido su celular a Guki, que lo tiene así en la primera pantalla.
No. Oigan, por cierto, un saludo a Guki, que rompió un récord ese fin de semana.
Órale, ¿de qué?
Le tomó 1,000,000 de fotos al stand de Max. Así, literal, dijo, yo le tomé 1,000,000 de fotos al stand de Max, ya no sé qué más hacer.
Hiciste un buen trabajo, Guki. Yo te veía ahí.
Que andaba ahí de popular.
Sí, además, sí. Estuvo chistoso porque él medía como pues, lo que mide un Guki y todos sus... No, iba a decir achichintles. Sus compañeros eran como Ewoks. Estaba muy chistoso el stand. Porque era Guki y los chaparritos. Todos los chaparritos.
Los Ewoks. Haciendo
los umpalumpas.
Qué chingón.
La botarga de Pikachu estaba cabrona porque es la oficial. En Japón
es la oficial.
Hay disfraces de Pikachu. O sea, yo creo que como te entrenan a hacer simi de los pasos que debes hacer, que hay unos que se sacan la parte de arriba y dan vueltas y ya sabes. Así entrenan a los Pikachu, güey. Cómo mueven las orejitas. Y, y estaba bien chida.
Qué bonito.
Sí, estaba bien bonita. Mario Bros, cuando nos estábamos tomando foto con Mario y Luigi, me ignoró. Totalmente. O sea, llegué y le dije así como de, ¡esta es vestida como tú! Y me hace como de... Y en cambio Luigi fue así de... ¡Yay! Y me hace como high five.
Claro, porque Luigi...
Y el vato así, ya me quiero largar, güey.
Oigan, un shout out a los ninjas de Old Spice, porque estaban...
Ay, estaban de muy cagados la activación.
Estaban bien cagados.
Te echaban desodorante, así. Estaba muy padre.
Oye, huele bien, ¿eh? Huele bien. Sí.
Las conversaciones extraoficina, amigo, esto es un dato bien curioso. Pues había varia gente, no solo cosplayers, ¿no? Había varia gente que sí olía ya rancio después de un rato, güey. Sobre todo porque la zona de comida hacía muchísimo calor. Sí. Muchísimo. Y sudabas. Sí. Y luego si eras furro, pues más. Entonces, pues sí les echaban, aunque no quisieran, como les echaban para que olieran rico, güey. Eso estaba me pareció algo muy cagado, güey.
No, pues sí hizo efecto el marketing en mí porque necesitaba desodorante y me compré un Old Spice.
¡Qué chingón!
Es que huele rico, huele muy bien.
Sí, sí, sí está bueno, ¿eh? Sí está bueno.
Una gran activación, güey.
Yo me quedé con ganas de mi playera de Furiosa, pero igual que a ti me dijeron como... tienes que hacer una cita. Y yo así de, ¿cita? ¿Dónde saco una cita para hacer una playera? Y ya luego me dijeron, bueno, si no traes cita, entonces te tienes que pintar la cara. Yo venía en personaje. O sea, yo venía disfrazada de Mario y no me iba a pintar la cara porque además esta carita es muy sensible a cosas como, a cualquier cosa. Entonces, si luego me echan algo, me salen granitos. Tengo una foto de cuando era chiquita y fui a Reino Aventura porque sí, sí tengo más de los 15 años que...
Oh, no, lo dijo.
Porque ahora es canon.
Soy grande, porque soy un adulto, porque tengo 36 años no y fui a Reino Aventura y entonces me hicieron una mariposa y me pegaron diamantina y tuve la mariposa marcada durante días. Qué horrible. Entonces no puedo ir a los pintacaritas porque me encantan. O sea, yo quería ir al de Bubulúa que me pusieran diamantina en la cara, pero no, porque ya sé que eso me va a sacar un montón de alergia. Y me tuve que quedar con ganas de mi playera de Furiosa.
No, pues ese stand parecía el SAT, que tenías que hacer citas y luego pintarte la cara como payaso y recoger tus impuestos de lodo con los dientes.
Sí, yo intenté escanear el código QR y todo y la página nunca sirvió.
Pues mira.
Yo creo que fui el único que fue a la preview night, ¿verdad?
A la spoiler night le llaman.
A mí me cayó, eso, es que en la Comic Con se llama preview night, esa madre, el jueves. A mí me cayó de perlas porque ese día monté el stand, pero además, bueno, pues si quieren, ese creo que nada más es para los pases fufurufos. Pero sí está más vacío y puedes echarle un ojo a todo, porque pues si quieres comprar algo no va a haber gente.
Sí, justo tenemos
había fila para lo de Furiosa, pero menos. Yo no lo hice, pues, pero sí, la preview night, si quieren como aprovecharlo, también está buena la idea.
Justo tenemos un amigo que trabaja en Disney, ¿no? Que dice, pues es que yo vine el jueves, me acabé todo. Ya no me quedaba nada que ver más que los paneles, ¿no? Obviamente te quedan los paneles, pero hablando de experiencias y activaciones, pues te las echas esa noche sin filas, sin nada. Y ya no te queda más que ir al otro día si quieres ver un panel, pero igual ya puedes llegar con más calma, ¿no? Solo al horario que quieres, ya llegas comido, ¿no? no te insolas allá afuera, pero creo que estuvo en general bastante chido, ¿no? Cosas malas, cosas buenas, cosas que mejorar. Una de ellas, próximo año queremos que esté también el Fire y Mareo.
Sí,
sí. Y queremos un boost de Paiki también.
Eso chingado.
Va a lograr, se va a lograr.
Media Partners, ¿no? Para estar corriendo con la banda y tener a Wookie en nuestro stand.
Tomando un millón de fotos.
Tomándonos un millón de fotos.
Sí, ese es el
pero tienen, ahora tienen que tomar 1,000,001 para que pueda romper el récord.
Claro, claro. No sé cómo le hace para que en su iPhone le quepan tantas fotos, pero... Che Wookie, cabrón.
Híjole, pues creo que ya nos extendimos mucho, ¿no, amigos? No sé si tengan algún otro comentario. Mira, el gato ya se quiere, ya está harto, ya se quiere ir.
Sí, ya vimos, ¿eh?
No, pues de las SXP no. Tengo un Mario Minuto para quejarme de Bad Batch, si me dejan.
Adelante.
Por supuesto.
Pues el Fandalorian empezó como un podcast en donde platicábamos de series de... Bueno, precisamente del Mandalorian y de Star Wars. Y hicimos de la temporada de 2 y 3, creo, de Bad Batch. Pero finalmente acabó de Bad Batch y por fin se nos sacaron de nuestra miseria. O sea, yo no la vi toda. O sea, empecé la 4 ahorita y dije, ¿qué tal? Ah, qué mala. La dejé y ya salió el final de temporada de la serie la semana pasada. Es una serie que pudo haber sido un mail. O sea, todo lo bueno que tuvo Clone Wars, todo lo bueno que Dave Filoni ha hecho, pues se le olvidó todo. Nunca se desarrollan los personajes, es desesperante. O sea, el medio que más se desarrolla es Crosshair. Todo se trata de Omega, que me parece, lo diré hasta el cansancio, me parece la idea de cómo es una niña, de un señor que es Dave Filoni, que tiene un sombrero de vaquero y que no tiene idea de cómo hacer las cosas. Cagante Omega, cagantes los otros, todos estáticos, todo es misioncitas. Hay de repente una aparición ahí de algún personaje. En la última temporada sale un personaje por si lo quieren ver, pero realmente la odié. O sea, sí, no... No recomiendo que vean The Bad Batch. Eso debió haber sido una muy buena miniserie de... Ya hasta se fue, boludo. Debió haber sido una buena miniserie de 10 episodios en lugar de una serie de 4 temporadas y no sé cuántos capítulos. Ahórrensela. Es mala como cuaresma, como comer pescado, como comer carne en cuaresma. Está muy, muy clarita la serie, amigos. Es lo único que quiero decir.
Yo no tengo ganas de verla, la verdad.
No, ¿eh? No. Y mira que tú eres bien fan de Star Wars.
Prefiero esperarme a The Acolyte, que sí me tiene con el anafre bien prendido, puesto para las gorditas.
Pues. Pues ojalá que de aquí también aprenda Star Wars como, bueno, esa parte de Disney, como parece que están aprendiendo de Marvel, porque hoy estaba diciendo Kevin Feige y otro señor que trabaja ahí, un culo de gato, que no, pues la neta el último año no nos fue chido, pero ya aprendimos, entonces no vamos a sacar como pendejos cosas, sino cosas buenas, y pues ahorita nos da un chingo de gusto que Deadpool y Wolverine, pues sí, le trae ganas la gente. Ojalá que aprenda Disney que más vale cantidad sobre calidad, no, calidad sobre cantidad.
Calidad sobre cantidad.
Fíjate, este es un dato random que igual no debería contar, pero Marvel se arrepintió mucho de no haber traído a Ryan Reynolds.
¿Por qué?
Porque lo querían traer. Y al final dijeron, por estas cosas que ya hemos mencionado, de la incertidumbre, de pues es la primera, ay, no sé. Me arrepiento mucho de no haber traído a Ryan Reynolds.
Órale, eso hubiera estado muy cabrón.
Hubiera sido un putazote.
Y fíjense que ya estuve revisando así, ¿no? Todo lo que viene para el próximo año, ¿no? Y las fechas que calzan, que seguramente CCXP 2025 serán las mismas fechas, porque cae otra vez May the 4th. Calza con Fantastic. O sea, no es para emocionar a nadie, mi gente, ¿no? Pero guardemos.
Con Fantastic Four.
Fantastic Four y con Andor, güey. Imagínate, no, mames, a Diego Luna, Andor. Mayo 4.
Güey, ¿de veras? ¿Andor van a traer a Diego Luna a México? No seas mamón. Ese
lo van a traer, no. Lo van a traer de Tepoztlán, güey. ¿Sabes
no
lo que
mames,
cuesta eso?
No mames, cabrón, güey. ¿Sabrá hablar español ese güey?
No mames, si Pedro, no, güey, Pedro Pascal tira a cualquier lugar, güey. No mames.
Güey, en una de esas el año que entra estoy ahí aventándomele a los brazos al actor que interprete a Doctor Doom, mi personaje favorito de los cómics. Qué padre.
Qué cabrón, ¿no? O sea, imagínate, güey. Calza con esas fechas. Entonces estaría cabrón, ¿no? Qué Dios cabrón. Plan, como dicen los chavos, Dios plan. Y mi Pedrito Pascal ande por acá, güey. Como la traiga.
O sea, sería como una muy buena carta de Santa Claus que como coincide con las fechas, estaría padrísimo.
Dan Hicks, sí, léelo, por favor, güey.
Y va a andar paseando. Está muy bueno ese copy, Dan Hicks. Va a andar paseando. Viene a, estoy visitando.
Ajá, ando firmando. Güey, ya, increíble. Que venga Pato Pascual, dice Yameo, claro que sí, Pato Pascual.
Ay, estaría bien padre, la verdad. Tira, o sea, algo así, tira cualquier venue.
Sí, güey, la verdad. La verdad, sí. Pero qué pues chingos. Creo que ya nos acabamos todo. Tenías otro Mario Minuto, ¿no, güey? Para decir.
Un comercial, nomás. Estoy muerto. Es que ya, pues ya lo puso la cuenta, entonces pues ya lo voy a hacer yo. Las etiquetas de cerveza indio, si a ustedes les gustaban, si usted recuerda, o a lo mejor ni los vio, pero todas estas etiquetas temáticas con diseño e ilustración de cerveza indio que pues ha hecho su servilleta, regresan en septiembre. Y pues ya la marca Indio ya la está compartiendo en redes, así que ya lo puedo decir, así que si ustedes... Ajá, si usted gusta, pues ahí póngase vivo en septiembre, también para que diseñen sus etiquetas, porque eso es algo que la gente siempre me pregunta, ¿cuándo van a hacer este nuevo concurso? Pues ahora es cuando, y pues la neta, sí, promoción especial del Fandalorian y de Paiki. Pues si quieren, échenme un grito, si quieren entrarle a eso y quieren consejos o como que algo de cómo diseñarlo para que pues tengan una etiqueta de su barrio. Ya verán después cuáles son los lineamientos y todo eso. Fin. Ah, que si son reprints, no, son nuevas, completamente nuevas las etiquetas.
Ya. Ajá, por ahí Monty pregunta, solo como duda para el próximo año, ¿qué tipo de boleto recomiendan? ¿Abono o solo un día? Voy a recomendar siempre Early Bird, la primera fase, para que no te cueste más caro. Sabemos que así operan, ¿no? Que a mí en particular me parece una práctica muy ñera, ¿no? Uh-huh. Pero pues mientras mejor, a mejor precio los puedas comprar, aprovechale.
Es lo
y
que
si
es.
Son, yo... Y si son los tres pases, de una.
Luego ya lo vendes, si no. Yo en el Corona Capital siempre me pongo las pilas para primera, porque no me ha fallado nunca. Pero si llegara a pasar un pedo, pues ya lo vendes y lo vas a vender a buen...
Justo, fíjate, porque hay dos opciones en este caso. Existe el 3-Day Pass, que es un solo gafete, ¿no? Que lo tenemos por aquí. Que además, ¡ah, qué bonito! Nos firmó Mateus, el artista, el que hizo los baches, nos firmó los baches del 3-Day Pass. Pues este no se lo puedes compartir a nadie. Lo vas a usar tú todo el tiempo para los 3 días. Y si compras los boletos por separado, ¿no? Supongamos viernes, sábado y domingo, y no puedes ir, ¿no? Como Mareo, que no pudo ir el sábado, pues se lo das a alguien más, o lo vendes, o sabes, como que alguien que disfrute la experiencia. Creo que esa sería mi recomendación, comprarlos lo más barato y lo más pronto posibles, y comprarlos separados, por si no puedes ir algún día. Esa sería mi recomendación.
No, pues ahí tienes el consejo Fandaloriano Monti.
Eso. Y pues si ya nos acabamos todo, amigos, ¿cómo los encuentran en redes sociales, querido Mareo?
Mareo Flores en Instagram y en Twitter. ¿Cómo te encuentran a ti, Dani?
A mí me encuentran como Dani Forlán con 2 M's al
final. Eso. Querido Ruyo, ¿cómo te encuentran a ti?
A mí me encuentran como @ Ruiz, RUYS, en todos lados.
En todos lados. Y a Paiki, ¿cómo lo encuentran, amigo? Porque
es nuestra Paiki es @ Paiki Network en Instagram, que esa es la cuenta chida.
Eso. Suscríbanse al Patreon también de Paiki, de Hype. Sigan todos los contenidos porque están bien chidos. Suscríbanse al Patreon. Suscríbanse y así vamos a poder hacer cosas más chidas por ustedes y para ustedes.
Y ahórrenle, porque sí estuvo chida esta fregadera.
Sí, ahórrenles. No, sí vale la pena. Vale la pena el gasto. Sí, Hugo Lineo dice, a ver si programo mi próxima visita en mayo. Pues vente, güey, y cotorreamos ahí en la CCXP 2025. A mí me encuentran como @ Boludo Durán en Twitter e Instagram. Infinitas gracias a todos quienes se conectaron, quienes estuvieron aquí cotorreando, y pues nos escuchamos, olemos y vemos la siguiente.
Adiós. Muchas gracias por invitar.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.